José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a un programa más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí en Jabar, en el 107.7 de FM, Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Respira.
No, nunca. Estamos hoy algo así como 29 de enero de 2015 y nada, vamos a... Estoy un poco raro, pero bueno. Nada, ya sabéis que nos podéis seguir en Asociación aquí en Jabar en Facebook y en @so-aquijabara en Twitter. Y no sé cómo estamos, como Enganchados a la Radio, Enganchados a la Radio, todo junto o
¿en está? Twitter,
sí.
Enganchados Radio.
Ah, todo junto, vale, con dos, ¿no? Enganchados de número, radio.
Creo que sí.
Vale, bueno.
Si no te metes en Twitter, que no lo haces nunca, y lo miras.
Pues no lo tengo visto. Ah, no, la pinta de vallas. Pero bueno, en fin. Hoy venimos cargaditos de cosas, así que vamos a tope. Venga, Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Yo voy a traer un anime, así a darle caña.
Bien. Pues nada. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy traigo noticias y un catarro bastante elegante, pero el catarro me lo quedo para mí solo.
No sales de uno y terminas en otro, estás...
A ver, si o no me pongo enfermo durante un año o estoy 2 meses jodido, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El mundo es mundo.
Rosy, buenas tardes.
Sí.
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 Vale, pues gracias.
Nada.
No me has hecho ni puto caso de lo que estás hablando.
Exacto.
Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Yo una pequeña review del Halo Master Chief Collection.
Ajá, boba. ¿Quieres hacer comida ese?
Sí.
Pues nada, pues...
Fijas, a comer de Copenhague.
Comenzamos.
A ver.
Bueno, Miguel.
Bueno, Mariano.
Danos novedades, además de tu catarro.
No, el catarro ya me lo quedo yo. Soy buena gente, vale. No os lo voy a comprar.
Ah, no sé, bueno.
Mentira.
Yo necesito una baja, necesito un descanso.
¡Qué egoísta!
Bueno, ya luego os doy besitos a todos, no pasa nada.
¡Qué bien! Todos
dentro.
No, ay, no, que no se pase nada.
No.
Aquí...
No,
ay. Con calma, muy mal gusto,
¿eh? Ya,
eso.
No, como erotismo para la hora de dos rombos.
Para Furí.
¿Pero por qué?
No me pongas ojitos, que al final voy a acabar picando.
Así va a llevar las cuerdas esas para el piso este fin de semana y las leemos.
No quiero saber que... Espera, que las cuerdas son mías. No vaya a ser que... A ver dónde acabar eso.
Bueno, vamos a dejar de desviarnos, que al final acabamos desviados del todo.
Sí.
Bueno, empezamos con anime, que esta semana, aparte de trailers y demás, que ya sabes que no me gusta contarlas en la radio, y muy poquito, yo he cogido tres de lo más importante, que sería que nos han anunciado la segunda temporada de Gochumon wa Usagi Kazuka, han conocido como las niñas cookies que trabajan en una cafetería.
Yo quiero.
De lo más tranquilito que ha habido durante todo el año, han anunciado que todo el staff de la primera temporada vuelve a la segunda, pero a mí lo que me preocupa más que nada es el material que tienen por adaptar, que es poquísimo. Respecto al manga, lo acabaron bastante ajustado a la primera temporada, así que a ver qué se traen.
Hombre, son historias de la vida. No es complicado hacer meter metraje en una serie de este tipo.
Pero la verdad es que yo prefiero que se...
No, sí, es mejor que hacen lo que haya, claro.
Hablando de Slice of Life, tenemos aquí un maravilloso opening. Pero...
mola. Por favor.
A mí Kira no me gustó, pero me parece demasiado fanservice Kira. Seguimos, más novedades.
Relleno porque sí, ya está.
Slice of Life dentro de Gurashi, no sé, era como...
Pero la serie, lo serio mola. Sigue, por favor.
Bueno, sí.
Seguimos. Y también con algo un poco serio. Nos han anunciado en la primera portada de este mes de la Shonen Jump la adaptación al anime de un manga de acción que se llama Tabú Tatú. Un poco raro el tatuaje tabú. Que nos narra la historia de un chaval que se le daba muy bien las artes marciales y un día se encuentra con una persona desconocida en la calle, le intenta saltar un poco y le golpea y descubre que ha pasado un tatuaje que tiene grabado en su mano que le otorga poderes casi casi paranormales, puede incluso manipular el espacio-tiempo y se encuentra con una enviada americana que su trabajo es recuperar todos los tatuajes que hay esparcidos por el mundo. El chaval se mete sin darse cuenta en una conspiración a nivel mundial, repartiendo palos como si fuese cualquier... La verdad es que el manga, lo poco que he leído, está bastante entretenido. A ver cómo se porta este anime, que todavía no han dicho nada más que estamos trabajando en ello, pero siempre es bueno saberlo. Y la otra noticia que tenemos también es una adaptación nueva, que se llama Jitsuwa Watashiga, traducido al español sería, siendo sinceros, la verdad es que yo soy puntos suspensivos, que es una comedia romántica de un chaval de instituto que está colado por la popular de clase, pero la popular de clase es en realidad es una vampiresa, y lo que le pide es mantener oculto el secreto de ser una vampiresa, pero el chaval no es capaz de mantener ni el secreto más mínimo, pero se esfuerza todo lo posible por no liarla con la tontería de la vampiresa. Yo de ese sí que no le he tocado, así que tampoco puedo decir mucha cosa. He leído el primer capítulo y con eso yo no voy a dar ninguna review. Y ya pasando a los videojuegos, que tenemos ya bastante, empezamos con novedades de Vita y PlayStation 3, que es el Dengeki Gunko Climax Fighters, el videojuego que nos hizo la review nuestro compañero David el otro día. Se ha confirmado que este verano va a llegar a Vita y a PlayStation 3 con la funcionalidad, a Vita y a PlayStation 3 en versión occidental, perdón, con la funcionalidad de que las partidas guardadas de Vita y de PlayStation 3 se pueden compartir.
Eso lo incorporaron también en el Miku F2. Ponía una opción que ponía importar partida. Te importaba la japonesa.
Pues aquí también lo vamos a tener por si todo el progreso que tenemos en la versión de PlayStation 3 nos lo queremos llevar a la calle con los amigos, pues tenemos la opción.
Solo se sabe eso, no se sabe. ¿Sabes si sale físico?
Todavía no han dicho nada,
sí que me entero que lo han dicho hoy, pero a ver si sabía.
A Norteamérica seguramente sí que llegue físico, porque todo el tema de Dengeki Gunko tiene muchísima licencia allí, de tanto de mangas como de animes, así que digo yo que tendrá bastante tirón, aunque sea un juego un poco mediocre.
Sí que me ha hecho ilusión, porque encima estaba todo el mundo diciendo no creo que salga por problemas de licencia, que tienen aquí la desbola online o no sé qué. Digo, pues mira, resulta que sí. Me ha gustado la noticia.
En Estados Unidos todo el tema de la revista Dengeki está muy, muy calado dentro de la sociedad del manga y el anime, así que yo creo que sí que caerá una física y sí que venderá más o menos bien. Uh-huh. Y seguimos con ports, esta vez de Vita y de lo que era antes Xbox Live a PC, que es el Phantom Breaker Battlegrounds, que ha llegado este viernes pasado a PC a 10 eurillos, a 11 eurillos, con un descuento del 20% durante estos primeros días, que si aprovecháis hasta el sábado a las 12 de la noche, o sea, la última hora del viernes, tenemos un 20% de descuento en Steam.
Eso todavía recomiendo a todo el mundo ese juego.
Todavía no han puesto en online, es la cosa. En uh-huh. PC todavía no tenemos online, así que habrá que esperar un poco a que lo saquen.
Ya vendrá.
Hombre, digo yo que, ya, que
sí.
Vendrá.
Sí.
A no ser que se marque la del...
La
del Blitz Blue.
Hombre, es que... Bueno, sí.
7 años tarde sin online.
Ha sido una cagada, sí.
Y más novedades, tenemos el nuevo Project Code Z de Square, que ha dicho que lo va a presentar el día 31. Que es un nuevo proyecto, no han dicho si es una nueva franquicia, si va a ser cualquier otro tipo de cosa, pero el día 31, que está aquí al lado de la esquina, en 2 días, vamos a saber lo que es. Así que he estado un poco atento.
Creo que he leído por ahí que decían que iba a ser una exclusiva de Sony. Para Sony, digo, perdón.
Parece ser,
eso
pero vamos,
han dicho,
tampoco...
Vamos, que tampoco me fío nada, yo tampoco.
En los metadatos de la propia página web se podía que indagué yo un poco y veía en los metadatos que salía como plataforma PlayStation 4, como para los motores de búsqueda, así que...
Sí.
Habrá que ver. Otra novedad que tenemos por parte de los amigos japoneses es el Dragon's Dogma Online por parte de Capcom, que han anunciado. Uh-huh. Las plataformas van a ser PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Play 4 y PC. Y va a ser un juego online completamente free to play, así que no me gusta ni un pelo. Pero bueno, eso para gustos los colores. También es que la saga Dragon's Dogma nunca me llamó mucho la atención, pero bueno.
No lo he jugado todavía, ¿no? Yo la
no les he visto, yo no he llegado ni a verles.
A mí se me hizo un poco aburrido el primero. Es el que jugué, no, uh-huh. No he hecho más, pero... Un Dragon's Dogma solamente online y free to play, no sé yo cómo les va a salir. Espero que salga como el otro free to play que tiene ahí en Japón Capcom, que es el Monster Hunter Online, que sí que le ha salido bastante bien. Pero bueno, habrá que soñar. Más novedades, tenemos el Suikoden 1 y 2 que llegan a PlayStation Network el 4 de febrero a Europa. Ya por fin lo han confirmado, después de ya creo que casi 2 meses de retraso respecto al PlayStation Network americano. Ya por fin tenemos fecha de los Suikoden 1 y 2. Como pequeño recordatorio, que el Grim Fandango en versión HD ya está en todas las plataformas de Sony, PlayStation 3, PlayStation 4 y en PC a 15 euros. La verdad es que yo, por lo que le he podido ver y jugar un poquitín, me le he bajado, no voy a engañaros. Por 15 euros no me merece mucho la pena, porque sí, es HD, han mejorado un poco las texturas, pero de los personajes, de los fondos no, y tampoco tenemos la opción de, en PC al menos, del formato panorámico, o no la tenemos o yo no la he descubierto. Uh-huh. Así que no me...
Salía solo en las stores, ¿verdad?
Sí, solamente es digital.
¿Y los Suikoden también? Que
los
no te
Suikoden
lo
van a estar en PlayStation Network solamente.
Uh-huh, vale.
No, uh-huh. No esperes una release física. Aunque no sé si en Norteamérica sí que la tienen física y además ya la han sacado hace un par de meses.
No,
y ya como últimos detallitos, comentar los juegos que tenemos en PlayStation Plus y en Games for Gold de Windows. Uh-huh. Que serían en PlayStation Plus, tendremos para PlayStation 4 el Afoteon y el Transistor. Para PlayStation Vita tenemos el Kick and Phoenix, que es así que no sé de qué es. Para PlayStation 3 quizás tenemos los dos golpes más gordos después del Transistor, que es juegazo, que son el Thief y el Yakuza 4. Y un crossbow.
¿Cuál es el primero que has dicho? ¿No te he entendido?
El Thief.
Ah.
Y un crossbow para todas las plataformas, para Vita, Play 4 y Play 3, es el Rogue Legacy. Sí. Rogue Legacy, que a mí la verdad es que tampoco me gustó mucho, pero sí conozco gente que le haya gustado, así que para gustos los colores. Y en games de Windows for Gold tenemos en la PlayStation 1 el IDARB, juego que tiene pinta de ser arcade indie, que no he oído hablar de él en mi vida. Y para 360 tenemos para la primera quincena Brothers: A Tale of Two Sons y Sniper Elite V2 para la segunda quincena.
Juego que conseguimos en
estima. Un poco flojo, sí.
El Brothers A Tale of Two Sons está bastante bien. El Sniper Elite V2, pues para los que les guste la saga Sniper Elite, pues les va a gustar.
Que de todas maneras, tiene unos altibajos los GOT de Microsoft muy gordos, porque la semana pasada ha tenido fama de ser muy buena.
No, no, es pasado semana, con el de este Witcher mes... ya se lucieron, que todavía está para descargar, vamos.
La verdad es que este mes no ha ganado PlayStation Plus por Windows de cabeza.
Este año me toca comprar Plus este mes.
Bien.
Bueno, lo vas a rentar con el Thief. Solamente con el Thief, si te gusta, a mí sí que me gustó, pero vamos, yo no pagaría por él.
No sé, lo jugaré y ya está. Oye, me lo descargaré y ahí
pero
se
bueno,
quedará mi colección.
PlayStation 3 y PlayStation Vita, vas
por
a sacar
eso me sale rentable.
Ya nos contarás a ver qué tal el Kick and Phoenix, que es el
pues sí, porque de mi vida. Yo tampoco.
Y eso es todo lo que tengo de videojuegos esta semana. Si alguien quiere añadir algo más.
Sí, querría añadir yo que, bueno, al parecer, al final, la edición coleccionista, la edición especial de Majora's Mask del New 3DS. Va a llegar con la figura de Skull Kid, que es una figura que venía con las ediciones americanas y venía con la edición en UK, creo que además también la tenía.
Sí.
Y ahora ya ha confirmado Game, además en el
de
Twitter
hecho,
suyo.
La edición era primero exclusiva para América, iba a ser primero exclusiva para América. Luego la confirmaron con casi todas las ventas de Majora's Mask en la Nintendo UK. O sea, ya fuera el Majora's Mask solo o el Majora's Mask edición limitada o la consola con Skull Kid, te iban a regalar Skull Kid. Lo que pasa que la edición del año 3DS con Skull Kid se agotó enseguida, luego la repusieron de nuevo y ahora se han confirmado 3.500 unidades para todos los que compren la New 3DS XL edición Majora's Mask. No vale con comprar el juego, tiene que ser la edición de la consola.
Sí, porque además me ha llegado un email de la tienda de Nintendo UK diciendo que han repuesto. Y sale la foto de, y además al parecer debe de venir en la propia caja de la del juego el Skull Kid, no debe de venir como cuando te da un llaverito la de Game, no lo sé.
Es que además, hombre, es un pisapapeles, así que debe ser una figurita no muy grande.
Creo que eso de unos 15 centímetros, no sé, o 12, era así, no sé. No pues, sé, no estoy seguro.
Bueno, pero que vamos, que al no ser muy grande, pues sí, te entra en una caja perfectamente. Yo quiero añadir además que hoy ha salido el nuevo DLC del Hyrule Warriors, que está versionado también en Majora's Mask. Con tres skins, dos nuevos personajes y un nuevo mapa de aventuras. Y armas.
Muy bien. Y creo que nada más, ¿no?
No por mi parte, al menos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Estábamos esta semana en
un... ¿De qué nos vienes a hablar, Javier? Aunque casi la música te deja ya.
Sí. No, ya la música ya me dice todo.
Coge tus papeles y comienza.
No, pero... del Halo Master Chief Collection. Desarrollado por 343 Industries, por Bungie también, y el multijugador por Certain Affinity. No sé qué multijugador de los cuatro. Porque te viene el multijugador del primero, del segundo remasterizado, del tercero y del cuarto. Más la beta del multijugador del 5.
Te voy a preguntar, ¿Bungie aparece porque tiene que aparecer porque ha hecho los cuatro, los tres primeros?
A ver,
¿o ha metido algo de mano aquí?
Se supone que el juego está desarrollado por Bungie. Luego la licencia del juego la compró Microsoft. O sea, el mérito se le lleva a Microsoft, pero el juego le desarrolla Bungie.
Desarrollado por Bungie y producido por Microsoft. Microsoft sí. Pone la pasta, Bungie pone los medios.
Sí, pero cuando Bungie dijo que ya no iba a hacer más y se dejó el proyecto del Halo 4, que lo hizo ya Microsoft solo con 343. Sí, digo, a lo mejor si había hecho ahora Bungie ahora algo en el remaster, es que o simplemente les ponen porque les tienen que poner.
Sí,
porque
los juegos son de ellos, da igual, no, que, es que le hecho
tendrán
nada.
Que poner porque el primero, el segundo y el tercero creo son, los son de Bungie. Uh-huh. El cuarto creo que ya no.
Vale, vale, nada, no, por eso. Solo era la duda esa. Bueno, continúa, por favor.
Salió el 11 de noviembre de 2014 en Estados Unidos, el 14 de noviembre aquí en Europa. Y si no conocéis la historia del jefe maestro, pues es simplemente la supervivencia del jefe maestro contra el Covenant y contra el Flood, por lo menos en los tres primeros. Y en el cuarto, si no sabéis la historia, aquí, señor.
Da igual, hasta que le juegue puedes decirlo todo lo que quieras.
No, es spoiler, pero bueno. Es la historia de los Forerunner. Ya la verás.
Que se supone que son la raza primigenia, ¿no? De las que hablan a veces.
Bueno, déjale que ya te lo diga.
¿Qué es eso de au?
Bueno, alguna vez les han nombrado, me refiero.
Tiene una historia muy rara porque antes de los Forerunner había otros.
Ajá.
Con lo cual.
Bien, bien.
Bueno, Javi, sí, venga, tío.
Bueno, sí,
tira,
sigo.
Tira.
Los modos tienen el modo campaña del primero al 4, el multijugador del primero al 4, más la beta multijugador del 5. En las opciones del multijugador nos da la opción de buscar partida, de personalizar la partida con los mapas del 1 al 4. Uh-huh. También de las operaciones Spartan, que es un grupo de Spartans con sus propias misiones. Es una historia aparte de los Halos. Uh-huh. La historia de hacer tu propio mapa y el cine. Que vienen a ser las historias multijugador, o sea, las partidas multijugador que hayas jugado tú, las puedes guardar.
Y te voy a preguntar, ¿tiene cooperativo también?
En el Spartan OP creo que sí.
Uh-huh. Ah, pero me refiero, por ejemplo, el Halo que tuvo cooperativo en su día, el Halo 4, ¿tiene cooperativo aquí o...?
O vamos, 3, el Halo 3, 3 también lo tenía.
Halo
sí.
3 también.
Pues como no he tenido oportunidad de probarlo. La lista de juegos, que es otra opción, que nos vienen misiones predefinidas de las historias del 1 al 4. La verdad es que no tengo muy claro de qué van, pero...
Bien, bien.
¿Qué? Soy muy malo.
No, ver, no te has puesto ahí a lo tuyo, además. Te has jugado ya los cuatro con todo el...
Todos.
Con todo.
Fricada. Y en 3 días.
¿Y qué te va a decir?
4 juegos en 3 días.
Que, pues, bueno, sabemos que los Halos y tal pues tienen su historia un poco tal. ¿Qué tal es el remaster? ¿Se nota? ¿Está bien?
Sí,
un poco...
se notan los gráficos. Por ejemplo, los gráficos de 2 al 3 se notan mucho. Uh-huh. Me gustaron más los gráficos del 2 porque se notan que son remasterizados. El 3 tiene un gráfico estilo dibujo. Uh-huh. Que no me gustó mucho, pero bueno, como era Halo.
Vamos.
Te lo venden.
Me lo vende mucho.
Solo te falta el Halo Wars y el.
Y el.
Y el ODST.
El ODST no me llama la
atención. ¿No?
¿Cuál?
¿El Rich?
No, yo no. Le he jugado, pero no me lo he pasado.
Sí.
Uh-huh. Igualmente la historia, como ya me la sé.
No, sí, es que la cuentan, sí.
Pero que hay que contar.
Claro.
Lo que pasa. Es como pierden un planeta.
La siguiente opción sería las opciones de carrera, que es personalizar tu personaje en línea de los multijugadores de los cuatro. La idea del jugador, que es la forma en que te vean tu nombre. La carrera y...
Te iba a preguntar, ¿el multijugador es cada juego tiene el suyo? ¿O sí. Es una amalgama ahí extraña en el que tú juegas y te puede salir cualquier mapa o cualquier tipo de juego? De cualquier...
No, puedes elegir del multijugador del juego que quieres jugar. Uh-huh. Del 1, del 2... Del otro 2. Uh-huh. Del 3 o del 4.
Bien, bien, bien.
También como puedes crear tú la propia partida, puedes elegir el mapa que quieres jugar y luego se va uniendo gente.
Uh-huh. Bien. Y no sé qué.
¿Te das cuenta,
más?
Javi?
Sí, que te estoy interrumpiendo mucho, te veo ahí un poco
quejadillo.
No, si no,
en los extras, que es lo más gracioso de todo, te meten en los extras la beta multiplayer del Halo 5. No te lo meten en como si fuera parte del multijugador. Te meten también el Halo Nightfall, que es una especie de miniserie de conexión del 4 al 5. Los vídeos, hay vídeos que vas desbloqueando a través de las campañas. Son pequeñas terminales que tú vas cogiendo a lo largo de la campaña y te desbloquean vídeos. Y luego los vídeos los vas viendo ahí en los extras. Los créditos, y tiene un pequeño apartado de ayuda.
¿Los vídeos son esencias, secuencias del juego o son vídeos de cómo se
completamente
hizo,
diferente? O sea, son, por ejemplo, la primera partida multijugador del Halo 1.
Sí.
Del equipo rojo contra el equipo azul. De cómo se hizo el 2 o...
Sí, claro, eso es lo que me te preguntaba, sí.
Es sí, lo que suele venir un CD de extras, digamos, o algo
sí,
así.
Sí, vamos, es que me decía que a lo mejor eran las secuencias del juego hechas otra vez o...
Más o menos, pero como tienes que desbloquearlos a través del juego, o sea, si no encuentras la terminal específica del vídeo, no tienes el vídeo.
Bien, bien. Sí, como en las terminales del Halo 3 que tenías que... No, que son unas maquinitas que las vas dando que... Bueno, en el Halo 3 creo que eran simplemente coleccionables.
Te aparecía un texto y luego te decía: has desbloqueado un vídeo de...
Sí, en la galería.
De los extras, sí.
Han puesto las terminales. ¿Tenía más más buscables en el juego?
Las calaveras.
Digo que serán nuevas, viva. Si las calaveras, las que tiene el 3 y el 4, obviamente no las van a quitar. Pero me refiero a que se han puesto alguna nueva. Más las terminales.
Las terminales.
Más cosas, no. Te voy a preguntar. ¿Los logros que tiene? ¿Unos 1000 Gs por cada juego? O...
Tiene 7000 en total.
7000 en total.
¿7000?
O sea, es un solo reparte? Título de 7000 Gs.
¿Cómo está repartido?
Pues la campaña del 1, el multijugador del 1, la campaña del 2, multijugador del 2.
Joder.
Ya sé. Pero todo el mundo es un solo juego, así que te metes a la lista de logros y tienes ahí 120 logros ahí.
Supongo que la campaña a lo mejor serán los 1000 Gs y el multijugador 250.
Pues 7x5, pues
suelen ser unos 750.
A lo mejor 350 logros.
En el
7x5.
En los juegos estos, normalmente en los Halo suele ser más o menos casi 1000 las pantallas, campaña y algo más.
Los últimos Halos creo que tienen bastante,
y luego,
más de 1000,
Claro, pero luego es otros 750 que te meten de los DLCs de los mapas.
Claro.
Lo que pasa es que en este, como se supone que vienen metidos todos los DLCs, al ser la colección de los 4,
sí,
pues te meten todos los...
Sí, todos los mapas, los mapas míticos, los mapas todo.
No hay que comprar nada por el digital, ¿no? ¿No hay ningún DLC o sí?
De DLC de los juegos, que yo sepa, ninguno.
No hay nada que comprar.
No.
Bien.
Que salga en un futuro, no sabemos.
Digo, que ahora mismo no hay... No suelen tardar nada en poner los DLCs en los juegos.
No, te venden en pase temporada antes de tiempo.
¿Con ellos?
No, me refiero que... Pero meter a mayores, que son... Ya sabes cómo son las compañías de...
Hombre, pues sí.
Iba a decir rastreras, de comprar, de sacarte dinero donde puedan.
Pues sí, pues puede.
Te voy a preguntar. ¿Alguno de estos... Tú que te has leído los libros y tal, y que eres un flipadillo de la saga Halo y tal...
Cabrón.
¿Te ha quedado algún juego de estos 4 sin jugar?
Que si me dejaría alguno aparte.
Sí, no, que si te quedaba alguno. O sea, si ya habías jugado... Por ejemplo, dices, pues he jugado el 1 y el 2. Has dicho tú que habías jugado ya al Reach.
Pero no me lo he pasado.
Ajá.
O sea, he jugado los 5 primeros minutos, que es la presentación de tu personaje de te llevan por el mapa y ya está. No he jugado más.
Porque me refiero a eso, que no hay... Quiero decir, ¿que les habías jugado estos juegos tú o...?
Al primero sí, y me faltaban por pasarme el 2, el 3 y el 4.
¿Y qué te han parecido comparado con los libros y tal y con la idea que tenías?
Hombre, teniendo en cuenta que los libros te dejan a la mitad del segundo o tercero, pues me han gustado.
Bien,
por ejemplo,
bien.
El libro del 4, que yo sepa, no hay. Porque la historia del Forerunner, que te encuentras, hay una historia.
Sí.
Pero es la historia del propio Forerunner, no de la batalla contra
el
maestro.
Bien, bien. Y nada, pues no sé si quieres decir alguna cosilla más, ponerle una notilla.
Una nota y cosas de esas.
Pues le pongo un 7.5.
A todo en general.
A todo en general.
Todo en general.
Como vienen los 4 juntos, ir de uno en uno.
¿A cuál le darías más nota de todos?
¿A cuál le daríamos más nota?
Al
4.
¿Al 4?
Al 4.
El 4 me gusta también mucho a mí.
Caster. No tiene por qué significar que el 2 le haya gustado a la gente, me tiene que gustar a mí.
Yo es que he jugado a los tres primeros y al Halo Wars, y el único que me gustó directamente fue el 2 y los vídeos del Halo Wars.
El Halo Wars es un buen juego.
Los vídeos del Halo Wars, el gameplay del Halo Wars es horriblemente malo.
Es que estaba jugando a 4 y es una pasada. Yo me está encantando y digo, me daba igual repetir más veces esta partida, que ya me la había pasado en su día.
El Halo 4 es uno de los que más me ha gustado a mí.
Sí, sí.
Muy bien. Pues muchas.
Ya le jugaré. Tengo que sacarme los 1000 Gs del Assassin's Rogue, ¿vale?
Y te lo tienes que preparar para dentro de 2 semanas.
¿El Rogue?
Sí.
Los cojones.
Y la semana que viene habrá este señor de Unity, digo yo, ¿no?
La semana que viene.
Digo yo, ¿no?
Más.
Sí, más.
Dame más tiempo.
Más tiempo.
Díselo como tú sabes, Javi.
Que estás cuajando.
Que os jodan.
No.
Que le jodan.
Bueno, sí,
venga.
Que te jodan.
No, sois daños colaterales el resto. Bueno, pues muchas gracias, Javi.
Nada.
Que no me cae nada bien el tal Pepe Carabias, quiero decir lo que dicen mis amigos de Enganchaos a la Radio. Esto lo tiene que doblar Pepe Carabias. Y lo dice Pepe Carabias.
Sí que es verdad que hace mucho que no decimos lo de esto lo tiene que doblar.
Sí, ya conseguimos que viniera ya.
Ya nos dobla el programa, ya hemos ganado.
Se nos quitó el...
Yo no me acordaba ya de esta.
El hype.
No me acordaba de esta ya.
Bueno, Mari.
Yo ni la sabía.
Antes de continuar, ¿qué tal?
Pues que aquí.
¿Se te ha hecho extraño venir y no encontrarnos dando las noticias?
No, hombre.
Mira, bueno, digo, estos han vuelto a coger el ritmo como esto.
A tope.
Bien. Pues nada, ¿qué tal andamos?
Bien, os traigo una peliculita muy chulita.
Ah, bien. ¿Nos lo dices o nos dejas en Pascua?
Os dejo en Pascua.
Como has hecho tú antes, con la mala noticia que era que no te pasas un monstruo de dragón.
Ah, sí, es verdad.
O que te dolía un huevo.
Estoy muy indignado.
Espera, ¿que no has hecho no sé qué porque te dolía un huevo?
Venía y nos ha dicho, tengo una mala noticia que contaros. ¿Qué pasa? No sé qué, no sé cuál. Y al final, cuando lo hemos conseguido que lo suelte, era que no pasa un monstruo del Dragon Age. Y no le hemos tirado los micros porque necesitamos...
Y me he dado cuenta de que Raquel y Marco están jugando al distinto juego. Porque Raquel se lo ha pasado y dice que mola y sale Morrigan y dice que me le juegue ya. Y Marco me ha dicho que lleva 80 horas jugando y no ha salido, no ha visto a Morrigan, así que me imagino que a lo mejor se ha quedado dormido con el mando, como hacía Adri con los Pokémon, que se ha quedado dormido. Dice, ¿no grabó? Sí, y tenía, no sé, había llegado al primer gimnasio.
Un saludo a los tres, que son los únicos que van a
recoger. Yo me quedo dormido jugando Disgaea en las partes.
Un saludo a los aludidos. Que yo me quedo dormido jugando a la mierda esta del X-Blade, si es en la
y al Monster Hunter.
Sí, es verdad, vamos tajando también.
Es Agnator que hace combos.
Me hizo combos. Aprovechó que estaba andando contra la pared y me hizo combos.
Cavando la pared para hacer un agujero.
Estaba buscando diamantes o algo así, hombre.
En fin. Bueno, Mari, luego iremos contigo.
Vale.
Luis Alfredo.
Hola.
¿Qué nos traes?
Adiós.
Os traigo un anime llamado No Game No Life, que es una fantasía de aventuras, hechi y sobrenatural.
Ah,
joder, qué de cosas.
Cuatro. Así que yo tenga. Hombre, ya podía mencionar que tiene un cierto toque de Aren también, aunque no del todo, pero bueno, sí, también un poquillo. Vale, está basada en una novela ligera de que le llaman Yu Camilla, uh-huh. que empieza en abril del año 2012 y luego ha sido adaptada a un manga en el 2013. Y estos dos, tanto la novela ligera como el manga, están de momento sin acabar.
Uh-huh.
Vale, el director del anime es Asuko Isuzuka. Es del estudio Madhouse. La música se llama... El grupo que la ha adaptado la música se llama Super Sweet.
Uh-huh.
Y es una serie de 12 capítulos y 6 ovas.
El señor tiene apellido de niña.
Son japoneses. Es que creo que los géneros en Japón no tienen género. Los nombres, no los géneros, perdón, lo he dicho mal. Los nombres en Japón no deben tener género específico, o muy pocos. Vale, vamos a ver, a hablar de la serie. Estamos empezando en una batalla, en un videojuego, en que hay 1200 personas peleándose contra 4. Y estas 1200 personas están haciendo trampas porque están autocargándose el SP. Y luego resulta que de una batalla así rápida empieza nada más a empezar la serie y ganan los 4. Y luego resulta que estos 4 jugadores que tienen el nombre en blanco, o sea, directamente no tienen puesto nombre, pone el primero, no tiene nombre, el segundo creo que ponía lo típico que te ponen los juegos, es subordinado 1, 2 y 3.
Sí.
Resulta que no son 4, son 2. Ajá. Son 2 hermanos que son unos
flipados de la vida.
Que tienen el nombre, vamos, tienen el nombre de los blancos, y les conoce como, y se les conoce como los blancos, no se han comido la cabeza. Son 2 hermanos que manejan 2 personajes cada uno.
Ajá.
Uno con las manos y otro, y su hermano 18, que es Sora, y su hermana Siro, que lo estaba, mientras estaba jugando, estaba comiendo y estaba manejando ratones con los pies.
Ajá.
Así todo lo pro ello.
Bien, qué bien.
De repente, pues les son retados a una partida de ajedrez con un subtítulo muy extraño que pone: ¿vosotros creéis que habéis nacido en un mundo equivocado? Se quedan así extrañados y empiezan a echar una partida de ajedrez. Les está costando porque dice: esto no es una CPU, esto debe ser una persona, es una persona tal cual. Bueno, pues tienen la partidilla y cuando ganan, consiguen ganar después de mucho esfuerzo. Uh-huh. Les dice: pues estoy de acuerdo, no habéis nacido en el mundo equivocado. Y de repente son teletransportados a un mundo diferente y aparece un dios llamado Ted. Uh-huh. Que les dice que es su mundo, que es el dios de ese mundo, que les dice: en este mundo está prohibida la guerra, matar y robar. Todos los conflictos deben solucionarse con juegos.
Ajá.
Con juegos o minijuegos. Y les dan y hay 10 leyes, que las 16 razas que tienen las leyes, esta raza se llama los SF, están obligadas a cumplir estas 10 normas.
Uh-huh.
En resumidas son: todo conflicto tiene que solucionarse con un juego. El que es retado tiene el derecho a decidir a qué juego se va a jugar. Si se descubre que haces trampas, pierdes automáticamente. Tanto el que reta como el que es retado tienen que apostar algo de valor equivalente. Tienen que ponerse de acuerdo.
Uh-huh.
Antes de pelear en qué apostar. Y que cuando ganen y pierden tienen que ser constantes con lo que han apostado.
Sí.
O sea, lo que ganas te lo tienes que quedar y lo que pierdes lo tienes que dar.
Uh-huh.
Estas 16 razas son, pues, entre dioses, elfos, hadas, ángeles,
las típicas de ese tipo 16, de
que luego van diciendo
del mundo
que
de fantasía.
Que el mundo de fantasía, que son casualmente todas las razas que tiene todas las fichas que tiene un tablero de ajedrez.
Uh-huh.
Tienen un poco de historia con lo del ajedrez, porque incluso cuando ves el mundo, ves piezas por el horizonte, piezas gigantescas de ajedrez.
Uh-huh.
Pues cada raza se supone que tiene tiene su ficha específica de cada juego.
Uh-huh.
Bueno, pues os explico. Estos los personajes son, por ejemplo, Sora, que es el hermano mayor de los dos. Tiene un gran poder de observación, lo que le permite ver cualquier trampa que le van a hacer, y con lo cual contrarrestarla y ver su estrategia para llevarle la victoria.
Uh-huh.
Su hermana pequeña, Siro, que es una niña de unos 11 años, es una superdotada desde el nacimiento y tiene un tremendísimo y gran poder de cálculo.
Uh-huh.
Se sabe todas las jugadas de ajedrez, es una lo que es una superdotada, y entre ellos dos siempre ganan todo.
Uh-huh.
Tenemos también, luego van a presentar a Stephanie Dola, la llaman ella Steve, entre ellos.
Uh-huh.
Esta es la nieta del antiguo rey de los seres humanos. A los humanos en esta serie, en vez de llamar a su, vamos, en este mundo los llaman los Humanity.
Uh-huh.
Que son de las 16 razas como están ordenadas, son los últimos, son los uh-huh. únicos que no poseen poder mágico de ningún tipo.
Uh-huh.
O sea, son las más débiles y van perdiendo, están perdiendo, llevan el abuelo de Steffi era el rey, le llamaban el rey tonto, el rey estúpido, depende a lo mejor de dónde,
de
lo que sea. Les dice que ha estado apostando para ganar reinos y él los ha estado perdiendo y tiene muy mala fama. Y hay un torneo de ajedrez, antes de morir, y su última voluntad era que hicieran un torneo de póker.
Uh-huh.
Y el que ganara el torneo pues se fuera el rey.
Sí.
La pareja descubre que ella estaba haciendo trampas, pero no se lo dice. Dice: está haciendo trampas, pero como no puede decir por qué está haciendo trampas, pues uh-huh. al final la chica pierde el póker. Pero estos dos luego la retan a ella para una partida. La que estoy comentando se llama Kurumacel,
que es una chica humana que gana el torneo de, ah, Steve, por el torneo de Poké, que lo que estaba contando, sí. Y en realidad estaba ayuda por Felvi y Nilvalen, que uh-huh. es una elfa, y es la que la estaba ayudando. Hay más luego yo también os hemos comentado que está Tez, que es el dios de ese mundo. El, ¿cómo se llamaba el mundo? Ahora que no lo he comentado. Era,
mundo random, no lo sé.
Discworld. Lo tengo. Sí, el mundo se llama Discworld. Si me dices Discworld, ¿sería traducido?
Este tablero.
Este tablero.
Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar a contar un poco. El argumento es bastante sencillo de seguir, aunque parece que os he olvidado.
Me has hecho una paja mental ahora mismo.
Es que básicamente os he contado.
Te he contado la serie entera.
Te he contado el capítulo 1 entero. Ajá. Con pelos y señales. Bueno, el capítulo y casi los dos primeros. Porque también lo de la. Y luego hay una partida de ajedrez con la chica esta que os he comentado, con Cell. Y ese capítulo 3. Te he contado ya. Esto he contado bastante.
Vamos, más cuánto media serie ya.
No, bueno, te conté bastante, sí. Bueno, te conté
un poco más de
un
medio.
Un cuarto. Son tres capítulos, un cuarto. Uh-huh. Vale, os voy a comentar. Esta serie es un poco particular a nada más verla por el extraño color que tiene. Uh-huh. Abunda mucho, mucho el rosa. Está difuminado con azules. Es. Parece un poco acuarela, uh-huh. pero a mí me gusta, queda muy bien. Es un color muy particular, la vais a ver. Incluso si habéis visto la portada, que tiene un color muy extraño. Incluso las pestañas están, vamos, las cejas están difuminadas en un color raro.
Yo acabo mareado. Yo cuando
es un color muy raro.
Cuando el cielo tiene tres colores diferentes en el mismo plano, acabas mareado.
Y ves, las montañitas, incluso diciendo, joder, macho, me voy a dar un ataque epiléptico.
Yo es que he visto el cielo en un mismo plano, yo he visto el cielo verde, rosa y ahí.
Sí.
Agua marina.
Te vuelves. Te vuelves Scotty ahí.
Yo pensé que me había metido de todo.
Poner una estética como a cuadro es muy particular. Oye, a mí me gusta. Puede marear un poco, a lo mejor al principio no estás acostumbrado. Sobre todo cuando alguna vez hace un giro de cámara o todo lo que sea.
Y quema las retinas, tienen demasiada saturación. ¿No?
Sí. La gente vomitando.
El dibujo es muy. No es muy destacable, es muy del típico anime de estos últimos años. Uh-huh. ¿No? Y la animación, pues, cumple. Lo que sí que, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho son es la música, sí que consigue la música meter epicidad a las, iba a decir, batallas, a los juegos.
Sí.
Los juegos son un poquito típico como una partida de Yugi o como, si os dais cuenta, cuando he dicho el anime se parece bastante
a
Mondaiji Taiji, es muy uh-huh. parecida. Incluso es un poco como Izayoi. El protagonista diga, sabes que va a ganar la partida. Lo que estás más que curioso, tienes la curiosidad de saber
cómo lo
va a ganar.
Sí. Nadie puede ser como Izayoi.
No,
ni siquiera
no,
Izayoi.
Ni siquiera Izayoi puede ser como Izayoi.
Tiras piedras que se hacen fuego en el mundo normal. Dice, ¿por
y
qué?
Tiene unos efectos. La serie, verdad, sobre todo cuando ves que están en una habitación y de repente la habitación se rompe, uh-huh. tiene unos efectos de sonido y unos efectos que están muy bien. No lo digo yo, retumba mucho. Se han currado tanto la música como el FX. Uh-huh. El FX. Y la historia es muy aunque ahora mismo se ha hecho un poco leído la madeja, es muy fácil de seguir. Yo me la recomendaron, me la estuvieron comentando, me puse a verla, digo, no he tenido ningún problema para estar viéndola de seguido. Uh-huh. Se sigue bien, es interesante, los personajes están bien, hay mucha chica, la verdad es que el género masculino de esta serie escasea mucho.
Claro, como siempre.
Es que casi por eso estaba mencionando, no lo mencionan como Aren. Pero la verdad es que el tío se ha quedado él solo. Lo que pasa es que, claro, no están todas las tías detrás de él.
Pero la mitad sí.
Pero sí, y una por norma. No os voy a decir por qué, pero una por norma. Está obligada a estar detrás de él.
Se ha puesto en niñas, muy bien, ya lo que nos faltaba.
No, la que te digo yo es la tetona. La tetona de la serie.
Ah, qué bien.
Y el problema que yo he visto, el único problema que le vi yo a la serie es que es de 12 capítulos. Ajá. Personalmente es de 12 capítulos, llega un punto y dices, os tenéis que se apresuran con el final. Uh-huh. Además que obviamente os he dicho que el manga ni la lobera están acabadas, o sea, llega un momento que se apresuran con el final, han querido rematarlo pero con un continuará, digo, como
es que lo han intentado rematar, vamos a cerrarlo, pero lo último que sale es casi como se dice, ni nuestra batalla continúa
y podemos continuar. Hombre,
es como el final de
Rosa Maiden
y de Mondaiji.
De Mondaiji también.
No, pero Mondaiji no te cierra nada.
Está más cerrado que Mondaiji. Porque Mondaiji sí que te ha dejado muy exageradamente abierto. Te has dejado, pero por favor. El Montelli me jodió mucho el final.
Bien, y adiós, y dices. Bueno.
Y dices, es que habían, lo dejaron todo perfectamente preparado para nada.
Porque al principio iban a ser 12
episodios.
Porque al principio iban a ser 12 episodios, como están siendo últimamente los animes, y al final lo dejaron en 10.
Sí, fueron 10. Aquí son 12 y llega un momento que se han apresurado mucho. Eso no me ha gustado, pero yo me he quedado muy a gusto con la serie. Me ha gustado mucho.
Hombre, si tardan 3 capítulos, como has dicho tú, en decirnos lo que has tardado 5 minutos en contarnos. Ay,
pero
la historia.
Yo te lo estoy contando muy resumido. Tienes sus toques, tienes un par de batallas que no las he contado. Hay una partida de póker en el primero, una partida de ajedrez en el tercero. Una puesta, un piedra papel. Se tiran 5 minutos para un piedra papel tijera, pero no te aburres, ¿eh?
Spoiler.
Pero no sé, sí, bueno, que lo que está pasando. Pero. Hombre, si una serie. Si muchas series se pueden contar en 2 minutos. Pero hay toques cómicos, su parte, ya os he dicho que la serie un poco ecchi, sus partes ecchis graciosas también, y todo eso.
Vamos a tener que hacer la sección series en 2 minutos. Esta serie es una mierda, ya está, fin de la sección. Pero,
oh, voy a ser el rey de esa.
Pero yo esta serie no me he quedado yo muy bien con la cuando la he acabado, me he quedado muy a gusto, me he quedado muy bien, me ha parecido muy entretenida, muy amena. Uh-huh. Yo te la voy a poner un 7.
Hola.
A mí lo que no me ha gustado de esa serie, sobre todo, no sé si fue en el capítulo 4 o 5, que de repente se empezó a creer el autor demasiado listo y empezó a sacarse términos científicos y de la leche que se le sacó del culo.
Cuando dices por lo del juego de palabras.
Efectivamente.
Pues el juego de palabras me parece muy entretenido. Lo que pasa es que lo alargaron mucho. Llego de un momento, digo yo. Si lo cuando pasa, lo de la atmósfera, digo yo. Yo creo que ahí tenía que haber acabado.
Si a mí que se alargue o no, me da igual. A mí lo que me molestó era que se sacó términos científicos de la leche. Lo que me faltaba era decir que en el viento estaba en el espacio ya. O sea, yo vi unas absurdeces que era la de desafiar la ley de la física universal. Pero...
Hombre, hay muchos animes que son muchos por mis cojones. ¿Qué pasa? Aquí hay un poquito de mis cojones, porque el prota, más que parecer que tiene una estrategia de la hostia, estás pensando, tú vas a ganar por mis cojones.
Pero sabes que la serie va de por mis cojones, ¿no? De que de repente se intenten creer más listos de lo que son.
Yo creo que vosotros nunca os vais a poner de acuerdo. Si no, sería discutirlo ahora.
Bueno, eso son opiniones. Cada uno ve las cosas como las ve. Yo estoy muy a gusto, yo la voy a dar el 7. Yo sí que recomiendo. Ha sido incluso, mucha gente ha dicho que en su temporada ha sido de lo mejorcito en esa temporada. Creo que fue en abril de 2014.
Primavera. En marzo un año.
Sí, pues no, y sí que, hombre, no sé qué habría. La verdad es que 2014 lo he dejado yo muy vacío, no he visto mucho.
Bueno, oye, si ha salido contento, bien con esto, pues bien.
No, la serie es buena, pero a mí lo que me chocó mucho eso, de que se sacaron términos científicos del culo.
Suele
pero
pasar
serie,
muchas cosas.
La serie es entretenida, no tiene más, un 7, sí, como tú has dicho.
Sí.
Se deja ver y ahí está. Ya está.
¿Quieres decirnos algo, Luis? ¿Que aportar algo, el salchichón o algo no, así a nuestra dieta?
Ah.
Bueno, pues muchas gracias.
Nada, ahí está.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta?
Me encanta el comienzo.
Vamos, anda. Tú, Teraboy. ¿Qué?
¿Cuál es? Si no, Rofi, no tiene gracia.
Además, Rofi, si tú en la presentación no has dicho lo que ibas a hacer.
Creo que es ahora, cuando
no,
te han subido
no
el micro.
No, ah, no has dejado de decir nada.
Ahora sí que me se oye. ¿Qué mierda de música es esta?
Se lleva oyendo lo de qué mierda de música es esta desde la segunda vez que lo has dicho.
Yo no lo... Bueno, Rofi, venga, hala.
¿Qué?
Vamos.
¿El qué?
Prisa.
¿El qué?
La review que no has querido decir lo que ibas a hacer.
La que no me has preguntado, pedazo de desgraciado.
No, sí, todavía no has tenido tú la culpa, ¿sabes?
Sí.
Estás en toda la boca.
Venga.
Ataca, paca.
Bueno, vamos a hablar de Yoshi's New Island, que es el último juego que ha salido de esta saga para Nintendo 3DS el pasado 14 de marzo de 2014. Curiosamente salió la misma fecha en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica que en Europa, pero en Japón salió en otoño. Está desarrollado por Arces, distribuido por Nintendo, productor Takeshi Tezuka, compositor Masayoshi Ishii.
Bueno, gracias Rosy por tu aportación esta semana.
Plataforma New 3DS.
Es ¿cómo que New 3DS? ¿Qué
perdona, Nintendo 3DS. Ah, vale. Y también para la New, ¿qué pasa?
Yo estaba dando palmas con las nalgas desde el que soy de lo de Skull Kid.
Podría decir para 3DS y New 3DS. así que nos quedamos bien todos.
Fue lanzado el 14 de marzo, por lo tanto todavía no se había confirmado ni 3DS, por lo tanto es 3DS.
No sale Nintendo de que iba a haber una ni 3DS.
Género de plataformas, modo de jugador, un jugador. Es el 13º juego de esta serie y el 5º para una portátil.
¿13º juego?
Sí, creo que deben de contar los Super Mario World, como el que hice la review la semana pasada, junto con los Yoshis. Y por lo que he leído por ahí, es el 13º juego.
Siguen sin ser tantos Yoshis.
Pero luego hacemos la carta de
tantos Yoshis.
Algunas veces te quedas con esa cosa y luego los resultados. Ah, no,
hombre,
es que es verdad.
Ten en cuenta que Yoshi Gravitación seguramente haya entrado también ahí.
Vale, también
ha
Yoshi's Cookies.
Ha habido en Wii, ha habido en Wii U. O sea,
estaba el Yoshi Cookies ese de 64, que era una puta mierda de Tetris.
Yo creo que cuando hablan de saga se refieren a la saga de Yoshi. Uh-huh. Igual que de Captain Toad, que ha salido ahora, pues eso. 13º juego de esta serie y el 5º para una portátil y será secuela de Super Mario World 2 Yoshi Island. Lanzado en 1995 para Super NES, y de Yoshi Island, lanzado para DS en 2006, y que desde entonces no se ha vuelto a publicar ni un solo juego de esta serie. Uh-huh. La historia. Vamos a hablar un poquito de la historia, que nos dice que todos los bebés deben crecer con padres.
Me estoy quedando dormido con la puta música.
Por eso las cigüeñas trabajan duro en su labor. La cigüeña encargada de llevar a bebé Mario y bebé Luigi tiene un desafortunado encuentro, pero consigue salir adelante. Al llegar a su destino, parece ser que se ha equivocado y se los ha entregado a los padres equivocados. Uh-huh. Nuevamente pone rumbo, pero esta vez bebé Luigi es secuestrado y Mario cae al vacío. O sea, hay un combo de la leche. Afortunadamente cae en la isla del dinosaurio, plagada actualmente de monstruos, y Yoshi y los demás Yoshis de colores encuentran a bebé Mario y saben que ese no es sitio para un bebé, por lo que deciden turnarse para llevarlo hasta su hermano secuestrado Luigi, ya que bebé Mario parece saber dónde está. Uh-huh.
Digo yo que está,
es la música.
Está pensando yo, la cigüeña era la cigüeña becaria de...
La cigüeña es la de siempre, la torpe que pierde a los bebés.
Joder, la deberían haber despedido ya cuando perdió a todos los bebés en el anterior juego.
De eso voy a hablar, porque para mí es un bajón de nivel de calidad de juego en cuanto al anterior. La jugabilidad es poca variedad la que hay. Las habilidades van a ser las mismas que encontramos en los juegos anteriores. Vamos a tener lo de flotar en el aire para poder llegar un poquito más alto. Uh-huh. O la culada, que es para bajar algunos pivotes y poder abrir otros pasadizos secretos. Lo único que tenemos nuevo en esta nueva entrega es el lanzamiento de huevos grandes. Uh-huh. Teníamos los normales, que eran pues para desbloquear algunas nubecillas y que nos abrieran plantas, podríamos encontrar flores. Pero ahora, si comemos un saí gigante, encontraremos que al comerlo no será como comer uno pequeño que hace y se le come, sino que aquí tendremos que presionar repetidamente el botón para que se le traiga.
Sí, porque el intestino que tiene que trabajar.
Entonces fabricaremos un huevo hiper gigante que tendrá la misma función, para poneros un ejemplo, que en Super Mario Bros. De la Wii, cuando Mario con un champiñón gigante y se hace gigante, o lógicamente, iba destruyendo tuberías, gumbas y todo lo que encuentra por su camino. Uh-huh. Pues esta es la misma función que va a tener un huevo grande. También vamos a tener huevos de acero.
Mira, como Duke Nukem.
Esto no es serio. Que nos servirá, por ejemplo, en pantallas acuáticas, que no es que sean de agua completamente, pero que sí que nos ayudarán a tener peso, nos pesarán los huevos y entonces bajaremos bajo el agua y podremos pasar por debajo del agua para llegar al otro destino.
Ah, bien. Rosy, no sé por qué te ríes, a mí me está pareciendo...
¿Me reís todo? Si me río yo. Bueno... A diferencia del Super Mario, del Yoshi Island de la DS, este vuelve a sus orígenes llevando solo sobre sí mismo a Mario Bebé. En la DS podíamos encontrar, por ejemplo, que teníamos a Donkey con Bebé, teníamos a Bowser y Bebé, y cada uno tenía sus funciones. Por ejemplo, con Donkey Kong nos podíamos agarrar a las lianas para poder trepar por las lianas, o con Bowser podíamos quemar a los enemigos, aunque obviamente pues Yoshi no podía comer con la gente. O sea, no podía comer a la gente, solo te servía Bowser para atacar. Pues estas habilidades las hemos perdido, por lo tanto no volveremos a tener las casillas rojas de Mario para correr por ellas y nada. No, volverá a ser todo de punto A a punto B. Creo que son 8 pantallas, teniendo un fuerte en el nivel 4 y un castillo en el nivel 8. Uh-huh. Que no encontraremos a los hijos de Bowser, sino que encontraremos siempre un enemigo que nos hará el brujo gigante. volveremos otra vez a tener monedas rojas, estrellas y flores. Ya sabemos que en el nivel tendremos que encontrar 5 flores, tendremos que conseguir 30 estrellas y tendremos que conseguir 20 monedas rojas,
sí,
que pueden estar ocultas o pueden estar a contrarreloj o lo que sea. Las estrellas son las que nos dirán si el tiempo que podemos tener a Bebé Mario fuera de nosotros.
En este juego también tienen los huevos de colores, quiero decir, cuando coges un huevo verde normal, le tiras contra una pared y le coges con la lengua y se volvía amarillo o rojo, que de manera que hacía estrellas cuando pegaba enemigos.
Exacto, sí. Ajá. Lo seguirán manteniendo. Eso es una función que tampoco han cambiado. Hay algo que tener en cuenta en el juego, porque no hemos hablado de ninguno de estos juegos anteriormente, es que el objetivo del juego es llevar a Bebé Mario del punto A al punto B sin perderle por el camino, obviamente. Si nos le quitan, tendremos un tiempo limitado para recuperarlo. Si se nos acaba el tiempo, perderemos una vida y tendremos que volver al punto de control, que el último que hemos llegado. Para conseguir más tiempo para tener a Mario sobre nuestro lomo, tendremos que conseguir estrellas, que se pueden conseguir con huevos de color amarillo
y rojo también.
Con el rojo también era.
Sí, creo que alguno era para... Uno te daba dos estrellas y otro te daba tres o algo así, no lo sé.
Bueno, matando enemigos o pasando el punto de control del intermedio nos dan creo que 10 estrellas. Si no nos matan hasta el final, pues tendremos las 30 estrellas que nos piden de máximo para conseguir el 100% de la pantalla. Obviamente, el juego no es muy complicado, pero si intentamos conseguir el 100% en cada pantalla, nos subirá un poco la dificultad, aunque no gran cosa. Es algo que no han cuidado mucho en lo que se dice en el juego. La dificultad sigue siendo muy baja. En cuanto a música, paisajes y enemigos, van a ser exactamente los mismos que hemos ido encontrando en anteriores juegos. Vamos a seguir teniendo los iWiz con zancos. Vamos a seguir teniendo las plantas carnívoras, los bichos estos que no les puedes pegar y ni les puedes comer porque ruedan, no hacen nada más. Vamos a volver a tener las bombas gigantes que caen y nos destruyen el suelo. Tendremos rocas, o sea, exactamente el juego es mismo que hemos encontrado anteriormente. La única novedad es lo de los huevos gigantes. No tenemos nada más. Por lo tanto, el juego, lastimadamente, a pesar de que es entretenido y eso, no pasa de un 6.5 de nota, porque no nos va a aportar mucho más que un rato de diversión. Y si te pones a saco, te le pasas en una tarde.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rosy.
Nada.
Te vas acercando, hombre. Te vas acercando.
Sí, me voy acercando. Que alguna de lo que os he ido, pero...
Una vez aceptó.
Una vez.
Fue sin querer.
¿De cuántos programas ya?
De alguno más.
54 llevamos, ¿no?
Sí, pero con la intro no.
Claro.
Así que nada. Bueno, más
de 20 sí, eso ya duele.
Os traigo esta semana la película de Saint Seiya, Legend of Sanctuary.
Por eso no se me dan bien los juegos de ritmo. Por favor, continúa.
Me he petado.
Legend of Sanctuary,
Legend of Sanctuary, que es la sexta película de los Caballeros del Zodíaco, como aquí siempre la hemos conocido. Es una película que, bueno, en Japón y en medio mundo ha salido ya en 2014. Aquí vamos a tener que esperar al 6 de marzo para que se estrene en los cines, pero se va a estrenar en los cines.
¿Para que se estrene o no?
No, se estrenará aquí, no lo sé, pero en otros cines, fijo. Vale, el director es Keiichi Sato, está producida por Bandai Visual, el estudio es Toei Animación y ha sido, esta vez está hecha en 3D a diferencia de las anteriores veces y ha sido la película más cara que ha producido Toei Animación. La verdad es que está hecha impecable. La película comienza cuando el caballero de Leo, Ayoria, escapa con la reencarnación de... ¿Qué?
Sagitario.
¡Uy! Que me he ido, es que no sé, perdón, me estaba mirando por allá.
Es un fallo de nada.
Indignación del público.
La indignación, jope, que se me ha petado. Perdón. Con a Yoria,
a Lloros.
A Lloros, es que le he apuntado mal.
Es a Lloros, es que se pare, el nombre se parece.
Es que son hermanos, pues. A Lloros, el caballero de Sagitario, escapa del santuario con la reencarnación de Atenea, que es un bebé muy pequeñito, dado que el patriarca ha ordenado su muerte, diciendo que es una impostora y que lo único que va a traer va a ser maldad al santuario. A Lloros es gravemente herido y es encontrado por un hombre que en su último aliento de vida a Lloros le transmite el hecho de que tiene que cuidar de ese bebé, de que tiene que salvarle y que cuando cumpla 16 años unos jóvenes aparecerán.
Se pinchará con una roca y morirá.
¡Oh, tío! Ah, ¡qué no. spoiler! Digo, no, que cuando cumpla 16 años su protección estará a cargo de unos jóvenes caballeros de bronce que se encargarán de sacar a la luz la verdad sobre esa niña. Uh-huh. Entonces, en un flash, volvemos al presente. La niña, que la han llamado Saori, que es totalmente... Esto es como la película, como la serie. Si habéis visto la serie de toda la vida de los Caballeros del Zodíaco, Saori no sabía, Saori Kido no sabía quién era realmente. Ella pensaba simplemente que era nieta de un multimillonario, pero no sabía que era adoptada y mucho menos que era la reencarnación de Atenea. Entonces, cuando el día de su cumpleaños, su chofer Tatsumi, que ahora tiene pelo, le está diciendo realmente quién es, de repente son atacados por unos caballeros del santuario y ahí aparecen nuestros queridos caballeros de bronce. ¿De acuerdo? La peli es impecable, solamente, o sea, es lo que más... me ha impactado, no pensaba que iba a ser buena, pero no pensé que iba a ser tanto. La historia es la historia del santuario, la historia de las 12 casas. Está más resumida porque la película son 95 minutos. Es decir, estamos reduciendo una saga completa a 95 minutos. Con lo cual, vamos a ver a nuestros caballeros de siempre. Vamos a ver a Seiya, a Sun, a Yoga, a Iki, a Shiryu, a Yoga, a todos. Vamos a ver a todos. Con diseño nuevo, aunque se mantiene pues el color del pelo y estas cosillas así, pero van a ser los de siempre y los caballeros de oro van a ser muy parecidos.
¿O no?
¿O no? Oh, unos no. van a ser muy parecidos, otros no. Otros van a hacer las cosas de siempre, otros no. Otros van a hacer cosas nuevas.
Cosas Disney.
Pero a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, me pareció
la
muy...
Mola.
Sí, la escena, hay una escena Disney y a mí me encantó. Entonces, en esta vez, una de las cosas más diferentes con respecto a la serie es que, ¿os acordáis en la serie antigua cómo llevaban las armaduras? A cuestas. Una mochila, macromochila de
metro, enorme,
metro por metro.
Sí, como uno de los que van a la clase, igual.
Sí, más o menos. Entonces, eso a día de hoy, estamos en la actualidad, eso cantaría mucho. Entonces, ahora las armaduras están en colgante. Ellos se quitan un colgante, una chapita, la tiran al suelo y aparece... De un modo espectacular, la armadura. A mí eso me ha gustado mucho, estoy esperando a encontrar los colgantes. El diseño de las armaduras es totalmente nuevo. Uh-huh. Es decir, ahora llevan luz que se ilumina con su cosmos. No es que lleven neones, se ilumina con su cosmos. Las han remodelado. Las de los caballeros de bronce se nota, pero se nota muchísimo la de los caballeros de oro. Uh-huh. Esas están totalmente cambiadas. Bueno, Tauro sigue teniendo sus cuernos, pero da igual, ahora parece más mostrenco que antes. Está un poquito atropellada en la parte del santuario, sobre todo por lo que decíamos, porque son 95 minutos y hay caballeros a los que se les tienen que saltar un poco y otros que se plan, tú no, déjale pasar, tira.
Y otro que se muere porque sí, hola, buenas, vengo a morir, pues, me parece bien.
Y otro que se muere porque sí, que no moría así, pero oye, que se muere y ya está. ¿Y para qué vamos a pagar más a un doblador si podemos pagarle por una frase?
Muerte gratuita.
Sí, muerte gratis. Y han cambiado cosas sobre el santuario. El santuario estaba a pie de la tierra, tú podías ir andando, ahora no, ahora hay que hacerlo de otra manera para pasar al santuario, que si queréis saber cómo es, tenéis que ver la peli. Yo os la recomiendo totalmente. La banda sonora es acompaña en cada momento, es muy épica en las escenas de lucha, es muy, muy acogedora, muy agradable, y las escenas de lucha son impactantes, es decir, no pestañees. Si estás viendo la peli, no pestañees, porque en el momento que pestañas te has perdido algo. En resumen, yo la doy un 10.
Uh-huh. Ala, así, ni más.
Así, así. Sí que es cierto que eso, pues que han metido un poquito, pero para estar en 95 minutos, yo la doy un 10 rotundo y a tope. Me la he visto tres veces y me la volveré a ver otras cuantas. Y cuando salga en el cine, espero que la traigan aquí, y si no, pues me iré a donde las traigan. O sea, yo no me quedo sin verla en el cine.
Y a ver el doblaje también.
Y a ver el doblaje. El doblaje, sí, es cierto. El doblaje han respetado parte del antiguo. Hay dobladores que por enfermedad, o un doblador que por enfermedad, por ejemplo, no ha podido estar. Han utilizado parte del doblaje antiguo, parte de los canvas y parte de Hades.
¿Verdad? ¿Sale José Carabias en algo?
Sí.
En
no.
Todo.
Qué indignación.
Quedaría guay José Carabias haciendo de Saori.
¡Hola, silla!
A tope ahí. No, pero está muy... Y os la recomiendo, pero... Bueno, vosotros ya la habéis visto,
sí, porque sí.
La vimos todos juntos en el Animovie, el último Animovie que se hizo. Pero os la recomiendo... Os la recomiendo. Hay una abeja zumbando, por sí. Parece ser.
Como el monstruo ese que nos atacó la vez esa.
Madre de Dios, no me lo recuerdes. Y hasta ahí puedo llegar. Que todo el mundo se la vea y que a ver si salen pues los colgantes, los mid-clothes. Y yo estoy ahí Madrid 2016 para el mío, pero a tope.
Guay, pues nada, pues gracias, Mari.
Nada, vosotros.
Y nada, pues ya con esto terminamos por ahí, si no me equivoco. Así que nada, recordaros dónde estamos, ya sabéis, en Facebook como Asociación Akihabara, en Twitter como @soc-akihabara y en el Espacio Joven, en el Centro de Formación Juvenil, de momento los fines de semana. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa y vamos a despedirnos.
¿Y este fin de semana en el torneo de Guilty Gear?
Este fin de semana en el torneo de Guilty Gear, cierto, que se me ha quedado. XRD, Object on Fire, y el Animovie el domingo. Y luego ya podéis iros a las 12 a ver la Super Bowl.
¿Cómo haré yo?
Y mucha gente va a hacer, sí.
Yo necesito compañeros de Super Bowl para la ruta.
Es más, estaba pensando en venir para ir a ver la Super Bowl. Así que no. Bueno, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes. Otra vez.
Buenas tardes, otra vez. Y adiós.
Hasta la semana que viene.
Y ahora hablamos con otro nuevo.
Venga.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosy.
Y de yo sí.
Sí. Hasta la semana que viene, Rosy.
Sí.
Miguel.
Ya me despediste antes.
Sí, despedir. Fue un hasta luego, pero me salió un hasta la semana que viene. Entendí que no te has quedado sin hablar, has oído, así que nada, tampoco ha pasado
sí
nada.
Sí que he hablado.
Sí que has hablado.
He metido
yo
mierda a la review de Goku.
La costumbre.
Bueno, oye. Si lo pide, ¿por qué no?
Claro, se lo busca él.
Sí, mientras sea lógica que digas. Está uno hablando de algo y dices tú. Mono se llama. Y dices, bueno, pues vale. Pero eso, a ver, no.
Me lo apuntaré.
Veme.
Hasta la semana que viene.
Mono se llama.
Luis Alfredo.
Bueno, pues adiós.
Y Mari.
Adiós.
Pues nada, Luis, ve terminando con este sufrimiento.
Voy terminando con este sufrimiento.
Sí, para el oyente.
Madre mía. Pues nos vamos a ir con un ending muy antiguo. Pero muy antiguo.
Pero no caliente.
No, caliente no. Esta vez nos vamos a ir a lo contrario, de una serie que trataba de una niña en los Alpes y esas cosas.
No, tío.
¿En serio?
Sí. ¿En serio?
Nos vamos a ir con el ending de Heidi en japonés. Así que, sed buenos.
¡Mosimos! ¡Hitler de su
Exactamente. Sed buenos y hasta la semana que viene. ¿Eh?